I'm Ron Burgundy. You stay classy, San Diego.
Bienvenidos a este el episodio número 72 de tu podcast favorito del mundo del entretenimiento y del cine, el Cine Express Podcast. Te habla como de costumbre tu anfitrión, Robert García, y la noche de hoy me acompaña el señor Francisco Fico Canjiano. Fico, ¿cómo estás?
Saludos, confiado, let's talk movies un ratito.
Eso es así, y el episodio de hoy es un episodio muy especial, ya que tenemos una invitada especial. Ella es cantautora, ella es youtuber, ella es gamer. Estoy hablando de Dori Glory. Dori, ¿cómo estás?
Bienvenida, Dori.
Gracias.
Gracias por estar con nosotros un ratito.
No, ustedes por invitarme. De verdad que a mí me pompea en este tipo de podcast porque me puedo curar hablando de lo que me gusta.
Eso es así. Pero antes de comenzar, ¿verdad? Las noticias y antes de hablar de las películas, vamos a conocer un poquito sobre Dori Glory, ¿verdad? Dori, tú eres cantante. ¿Hace cuánto tiempo llevas ya cantando?
Wow, de toda la vida, técnicamente. Desde muy chiquita yo tenía mucho interés por las artes, especialmente por las artes de la música, ¿verdad? Desde chiquita estaba como que mirando a mi papá tocar guitarra y yo quería tocar guitarra y yo quería cantar también como él. Así que, aunque nunca tuve la oportunidad de tomar clases ni de guitarra, ni de canto, ni de nada, pero yo soy como que, a mí me gusta aprender. Y aprendí de manera bien orgánica, viendo videos, leyendo métodos de música en libros, cosas así. Así es que yo me crié, como digo yo.
Eso está nice. Y veo aquí que tu más reciente sencillo se llama Pétalos de Rosa.
Eso es así, Pétalos de Rosa es parte de un EP que saqué durante el mes de febrero. Es un EP donde son 5 temas totalmente originales que cuentan la historia de un amor en mi vida. Así que todas las canciones son de ese mismo amor, de esa misma relación y lo cuento de principio a fin.
Y Dori, te pregunto, ¿dónde?
Y al final de la última canción, ¿dices el nombre o no?
No.
Chica, pero contra,
tío. Tienes que tirarlo
al medio.
La gente que te conoce sabe quién es.
Eso es así.
Mira, Dori, ¿y dónde, verdad? ¿Dónde podemos escuchar esta historia? ¿Dónde está disponible? ¿Está disponible en iTunes, Spotify?
Está disponible en todas las plataformas digitales, como bien dijiste, iTunes, Spotify. También puedes escucharlo a través de mi página de YouTube, que es YouTube Dori Loli. Ahí puedes escuchar todas las canciones y también puedes ver el primer video musical, porque voy a sacar un video musical de los 5 temas, porque obviamente estoy contando esta historia. Así que ya está disponible el primero, que es de Pétalos de Rosa. Es el comienzo, es una historia de amor, so vas a ver muchas cosas chulas en ese video.
Nice.
Exacto. Yo escuché la canción ahorita y está muy bien, así que te felicito, Dori.
Gracias.
Hablamos un poquito de películas. ¿Cuáles son los tipos de género, verdad, que a ti te gustan en el cine?
Mira, mi género favorito es el género de fantasía. Yo me encanta todo lo que es Harry Potter. Yo sé que va a sonar bastante cliché, ¿verdad? Pero that's what I like. Me encanta Harry Potter, me encanta Hunger Games, me encanta Star Wars, everything que es fantasía, science fiction, me fascina.
Lord of the Rings, ¿te gusta?
Me encanta y he leído también los libros.
Nice. Y la pregunta de los 64,000 chavitos, ¿DC o Marvel?
Bueno, en películas de cine, Marvel.
Ok.
En series de televisión, DC.
Ok, fan en general. Bueno, pues sí. Ya, ¿verdad? Ya conocemos un poquito
¿Tienes de tus películas favoritas? Yo sé que son muchas para cada persona y diferentes películas, pero ¿me puedes mencionar ahí dos o tres películas que son de tus favoritas, o sea, de todos los tiempos, favoritas tuyas? on the top of your, o sea, ¿qué voy a pensar?
Todos los tiempos. Mira, ahora mismo te puedo decir, obviamente, como hablé de Harry Potter, mi película favorita de todos los tiempos de Harry Potter es Goblet of Fire. I adore that movie, la puedo ver mil veces. Últimamente, la última de Star Wars, Rogue One, me fascinó. Rogue One, que es la mejor de toda la saga, de verdad, loved it. Y me encanta, es como, viste, no es science fiction, o maybe está ahí entre ciencia y desastre, pero me encanta Deep Impact. Yo he visto esa película tantas veces.
Eso fue el mismo año que, ¿verdad, Rob? Que la otra, ¿cómo se llama? La de la canción de Aerosmith.
Armageddon.
Armageddon, ¿verdad?
Eso fue Armageddon también es excelente.
Sí, creo que sí. El mismo año, sí. Mira, Idoli, y un actor favorito tuyo. No es que te mueras por él, o sea, que te guste cómo actúa, su carrera.
O sea, que no me muero decirme, porque es bello.
Puedes decirme cuál es tu actor favorito y después cuál es el más que te gusta. Eso te lo vamos a aceptar.
O sea, actor, si vamos por actuación, me encanta Tom Hanks.
Ok, exacto.
Lo encuentro excelente.
Y ahora, el más que te va a veas, ¿por qué?
Chris Pratt.
Okay. Yeah,
así que prepara el babero porque ya mismo viene Guardians of the Galaxy Volume 2. Así
estoy
que
lista, estoy lista para
Estás lista. Y actrices, ¿cuál es una de tus favoritas actuando y una que dice, coño, I gotta give it to her, she's cute, she's hot?
Okay, bueno, en cuestión de actuación, es una pelea entre Rachel McAdams y Amy Adams.
Nice.
Me encanta Amy Adams. De que beautiful Jennifer Lawrence.
Okay, nice. Las tres muy muy actrices, así que de todas maneras.
Sí, totalmente.
Y las tres son muy bonitas, así que estás bien. Pues nada, Rob, que
estaba interrumpiendo. Ya tenías razón, las dos películas salieron en 1998.
Y ya, ahí está.
Armageddon salió en julio y Deep Impact salió en mayo.
Sí, es que yo me recuerdo que siempre que Hollywood dice voy a hacer una película de tsunami, ese año salen tres películas de tsunami. Y si dicen este año viene una película de algún accidente que pasa en los Estados Unidos, salen tres películas de ese accidente. Siempre Hollywood hace lo mismo. Por eso me recordaba que salió el mismo año.
Pero en mi opinión, yo pienso que si nos vamos por esa línea de como que películas de desastre, antes para mí eran como que mejores los temas y los dramas dentro de esas películas. Ahora es como que tan, pues...
Sí, no, ahora es efectos visuales y popcorn y ruidos y ya, se acabó. Antes sí, antes el drama dentro de esas películas, además de lo que estaba pensando, pues el drama humano también era más interesante. Eso es verdad.
Los otros días salió el trailer de una ahí de una tormenta. Ugh, horrible.
¿Cuál? ¿Twister?
No, chico.
The Perfect Storm.
The Day After Tomorrow.
No, chico.
Salió un trailer hace como dos semanas de una película de
Disaster. Geostorm, que viene por ahí.
Geostorm.
Sí. Yo digo, que sale. Sí. Sí, que sale Gerard Butler.
Exacto. CGI Fanfest.
Exactamente, sí.
No se ve. No se ve para nada bien. Bueno, pues vamos a que ustedes creen, y vamos directamente a los trending topics.
Let's do it.
Pues hablando, ¿verdad? Como de costumbre, el box office, por segunda semana consecutiva, el nuevo filme live action de Disney, The Terrible as All Time, Beauty and the Beast, hechizó la taquilla recaudando unos 88.3 millones, elevando su cifra doméstica a 315 millones. A nivel mundial, es el cuarto filme consecutivo de Disney que sobrepasa los 600 millones. Obviamente, después de Doctor Strange, Moana y Rogue One, A Star Wars Story. Actualmente, Beauty and the Beast ha recaudado un total de 690.3 millones y apenas la segunda semana en cartelera. Aparte de eso, Power Rangers, que la cual estrenó en los cines la semana pasada, alcanzó una cifra bastante considerable, unos 40.5 millones. Ya, ¿verdad? Ya sabemos que Lionsgate tiene apuesta a que Power Rangers se convierta en su próxima franquicia taquillera y están apostando algunos seis filmes que puedan venir en un futuro de los Power Rangers. Así que, Dori, empezamos contigo. ¿Qué te parecen estos numeritos ¿verdad? Del box office entre Beauty and the Beast y Power Rangers?
Pues mira, yo creo que yo he aportado a esos numeritos. Yo he visto Beauty and the Beast ya 3 veces.
Wow.
Y la he visto 3 veces en IMAX, a ese nivel.
Yeah.
Y Power Rangers lo he visto 2 veces. So, mis impresiones. Me encanta, me fascina Beauty and the Beast. Lo único que, o sea, no le doy un standing ovation, porque todavía pienso que Emma Watson le falta mucho como actriz. Pienso que comienza la película.
Ya, tirándola a tu hermana de Harry Potter, es increíble.
No, wow. Pues yo, mira, yo la adoro a Hermione, pero, o sea, de verdad que me hubiera gustado que se metiera un poquito más en el personaje, porque yo pienso que ella es excelente cuando está interactuando con la bestia, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Pero cuando está sola, siento que no brilla igual.
Sí, mi esposa está totalmente de acuerdo contigo. Le encantó la película, dijo que lo menos que le gustó fue Emma Watson.
Sí, así que por eso es que no lo doy un standing ovation, pero sí me encanta a nivel de, como te dije, la he visto 3 veces. Las nuevas adiciones de canciones que hicieron, que no están obviamente en la película animada, me encantan, especialmente... ¿Podemos dar el spoiler? No sé, como que...
Bueno, yo te voy a decir, yo tengo en mi carro, sí, así de ridículo soy, tengo en mi carro el soundtrack, porque se lo tumbé a mi esposa, porque se lo compré a ella y a mis nenas. Y tengo la canción de la bestia pegada. Yo no sé por qué, lo
eso
siento.
Eso te iba a decir.
Me encanta. Y el que lo canta de verdad es Josh Groban. Y contigo eso, en verdad me gusta más el que sale la bestia cantándola. No sé por qué. Y me paso molestando a las nenas con la voz de la bestia cantando esa canción. Y mi esposa está harta.
Honestamente, ese tema está excelente. Igual hay otro tema que se llama Days in the Sun.
Esa fue la que a mí me gustó,
sí,
Days
in the Sun. Na, 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 na.
Yes, muy bueno, muy bueno. Yeah. Así que
todos son muy buenos. Y la otra es la que canta Kevin Kline, que es la melodía del papá y ella.
When Does a Moment Last Forever.
Y la canta Celine Dion, Hello. Esto. Todas esas canciones están buenísimas. Y pienso yo que la añadieron a que mientras hicieron esa canción, a través de la canción expandieron los personajes y las relaciones entre ellos, que como hubo más tiempo en esta de que fue más larga, pues mejora la historia. A mí, eso es en mi pensar, eso es lo que yo pienso de esas canciones.
No, sí, totalmente. Inclusive, yo hasta puedo decirte que el mismo personaje de Belle se entiende mucho mejor, porque sí, en la película animada tú no notas tanto ese contraste de que ella es weird. De que
exacto,
es
sí. Sí, que es weird nada más porque lee libros. Aquí se nota que hay más, exacto.
Exacto, y me encanta también este nuevo twist porque la hicieron como que una mujer fuerte, una mujer líder, una mujer que no se queda a llorar en una esquina, como, ¿cómo se dice? Damsel in Distress.
Sí, Damsel in Distress, que aquí tenía talento, era bien inteligente, inventaba cosas, como te enseñan lo de la lavadora, o sea, que era intelectual y leía, que quería enseñarle a las otras niñas a leer, o sea, tiene cosas de la animada, pero va más allá, después está expandiendo el personaje de ella y la hace más fuerte.
Sí, totalmente. Igual también se explica, que en la película animada no estaba, que se explica de la historia de cómo murió su mamá. Esa parte me encantó, eso no estaba en los muñequitos que yo recuerde.
Sí,
no, eso no. Oye, y verdad, ya que estamos hablando aquí de Beauty and the Beast, en esta semana también salió unos rumores de que Disney quiere ampliar el universo de Beauty and the Beast y están explorando la posibilidad de crear algún spin-off o alguna precuela para hablar.
Abort, abort.
Eso no es definitivo, no, eso no es innecesario.
I mean, sí, me encantó lo que hicieron, pero no, chicos, porque es que ya esa historia te presentaron el principio, te presentaron el fin. O sea, ¿cómo es posible? Yo quiero estar en esa reunión, en verdad, donde van a pitch una secuela o van a pitch un spin-off o van a pitch un prequel, porque a mí no me interesa ver el príncipe cuando era un douchebag esos años, o me interesa verlo cuando era chiquito, o no me interesa, o sea, ¿te interesa ver un spin-off de ver a Lumiere con Clark, con, o sea, no, man, no sé, mano, quiero estar en esa reunión porque, anyways, es bien difícil de buscar una idea que haga sentido y valga la pena explorar, porque, pero, y si ese es el caso, mira, abort, en verdad, por algo es que es bien difícil tratar de sacarle algo a Beauty and the Beast, no sé.
Estoy totalmente de acuerdo, no lo hagan.
No, así que dime. Disney, si nos estás escuchando, do the right thing and don't do it.
Yo sé que voy a hacer un billón de dólares en la taquilla, esa seduce a uno, al Dark Side, y quiere sacarle provecho a más, pero creo que en estas películas que ellos están haciendo, como estos cuentos que son de hadas, o sea, bien, bien clásicos de hace años, o sea, un montón de años, que fueron clásicos en las animadas como Beauty and the Beast o The Little Mermaid o The Lion King o Aladino, que esas películas faltan por venir. No hay que buscarle sequels ni spin-offs, tú sabes. Es un cuento que tiene su principio y tiene su fin. Es una moraleja, tiene los temas que tocan, tiene las canciones, ya. Pero puedo entender ese pellizcón pequeñito de que, coño, un billón de dólares, a todo el mundo le encantó, a los críticos le encantó. Aquí hay un montón de chavos, ¿cómo podemos sacarle el jugo? Pero pienso que ahí tiene que haber alguien y diga, no, let's move on, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer otro de los clásicos.
Exacto. Y ¿verdad? Ya que estamos hablando de los clásicos, esto no estaba en el libreto, pero me recordé ahora que también esta semana la directora, no recuerdo el nombre de ella, pero la directora que va a estar a cargo de la dirección del live action adaptation de Mulan, dijo que la película no va a ser un musical y que posiblemente no tenga ninguna de las dos canciones memorables de la película original de Mulan, que era Reflection y Make a Man Out of You. Así que, ¿cómo ustedes se sentirían si se sientan a ver Mulan Live Action y esas dos canciones claves de la película original de Mulan no están en el Live Action Adaptation?
Es que no sé cómo sentirlo, porque ya me dijiste que no va a ser un musical, so ya es como que el tono de la película es totalmente distinto. So, no sé.
Pero ven acá, ¿cómo es posible que van a hacer una adaptación de ese clásico? Cuando hicieron la adaptación de Jungle Book, y de Jungle Book es de niño con un montón de animales, y cantaron, metieron la canción que todo el mundo se sabe, ¿verdad? Y otra más, de alguna manera la metieron en la película, y la película no es un musical, y me van a decir que Mulan, que es más, o sea, es más conocida, y más, o sea, la conocen en todos los rincones del mundo, y la historia en sí, y tiene esas canciones, que ¿quién fue la que cantó esa canción? ¿Cristina Aguilera? Estoy mal.
Sí, Cristina Aguilera.
I mean, todo el mundo se sabe esa canción, si has visto la película o no, y no va a ser un musical. No entiendo eso, en verdad. Que va a ser un straight up drama. De acción, I mean, no sé, eso también. No
ellos
sé,
ellos dicen que verdad, que todavía no es oficial, todavía queda una posibilidad de que las añadan.
Las van a meter. La gente se va a quejar.
Claro, cuando vean el
sí, porque es que si ni Jungle Book las metieron, tienen que meterlas en Mulan, hello. Es estúpido. Después, mira el billón que está haciendo Beauty and the Beast. ¿Cómo no lo deja meter las canciones? Es más, yo no entiendo cómo no lo va a hacer el musical.
Eso es como si Jon Favreau saliera ahora y dijera, bueno, nosotros vamos a hacer la adaptación de Lion King, pero no vamos a incluir a Hakuna Matata.
No, ni ninguna. O sea,
muero.
My God, mano, no me quito, en verdad, porque... Tú sabes, recuérdate que la fórmula ya ellos saben cuál es. Mira Beauty and the Beast. Mira The Jungle Book. I mean, tú quieres hacer chavo, don't mess with the formula. Igual que Marvel o Star Wars. Don't mess with the formula. Give us un poquito de nostalgia que tiene que ver con esas canciones, esos personajes, y la añade y la moderniza para los tiempos de ahora, el 2017.
Así que Disney ya sabe, no explores precuelas ni spin-off de Beauty and the Beast. Y añádele las canciones.
Sacho.
A Mulan.
Y antes de terminar ese tema, Dori, ¿cuál es la más que te gusta, que estás loco por ver de estos clásicos en live action que todavía no han salido, que ya están planeándolo? De los que faltan.
Honestamente, Little Mermaid. Esa es como que de mis favoritas de películas animadas. Así que quiero que lo están grabando ya, ¿right?
No todavía.
Todavía, pero esa es la más que me intriga, porque como esa tiene que... es underwater. Estoy loco por ver cómo hacen eso. Me imagino que tendrá que ver algo con la misma tecnología de Aquaman, que también la están haciendo. Esa sí la están en preproducción. Pero esa de Little Mermaid también, esa es una de mis favoritas y estoy loco por ver cómo hacen eso de el underwater. La mía que iba a decir rápido era, obviamente la mía es mi favorita de todos los tiempos, es Lion King. Así que...
Esa es la que tengo miedo, porque va a ser todo CGI.
Pero que... sí, pero es que ya está proven, que eso estábamos hablando la otra vez, Rob, que el que va a hacer la película de Lion King es Jon Favreau, que es el que hizo The Jungle Book. y The Jungle Book acaba de ganar el Oscar de mejor efectos visuales. Todo el mundo piensa que esa película, por lo menos algo, la grabaron en junglas o en algún sitio. Esa película, todo fue hecho, grabado en un estudio en Los Ángeles. El único que es de verdad es el niñito. O sea, que eso es impresionante. Y de la manera que esos animales se ven hablando, obviamente con voice actors, que se ven hablando, I mean, es perfecto tener a este tipo que hizo The Jungle Book hacer ahora Lion King. Y creo que ya lo hablamos, ¿verdad, Rob? Que ya consiguieron a el que hace la voz de Mufasa, que es el de Darth Vader, James Earl Jones. Lo van a traer de nuevo del clásico, de la película original, a hacer la voz de Mufasa. I'm done, I'm sold. Perfecto. So, nice. Yo creo que tienen un perfect team para hacerlo con esos efectos visuales. Y pueden traer, ¿quién es el que hizo el tío, Rob?
Jeremy Irons,
exacto, que es el Commissioner Gordon de Batman, que podían traerlo también a él a hacer la voz porque todavía está vivo. I mean, pudiesen.
Mamá, yo sé que empiezan a grabarla ya en mayo, o sea, yo que empiezan ya la producción como tal. So.
¿Y la tuya, Rob? ¿Cuál sería? También la
mía, Frozen. No, usted Aladino.
Y Aladino.
Esas creo que están ya como que ellos están casteando, ¿verdad?
Empiezan a firmar en verano ya.
Y están casteando. Escuché rumores dentro de mis panitas actores que están por allá por...
Y a Scoop.
Están tratando de ir.
Me dijeron que ya están casteando a Aladdin, so...
Sí, tengo curiosidad de ver qué van a hacer con The Genie.
Ese es mi problema. Esa es mi herida. Es que reemplazar y superar a Robin Williams es imposible, mano, en verdad. Lo siento por la persona que vaya a hacerlo. Y de la manera que lo vayan a hacer, no sé cómo van a hacerlo. Pero, quiero verla. A mí Aladino también me encanta.
Yo, el actor que yo quisiera que haga de Genie es un actor... No, yo tengo uno que es bien carismático. Está probado que es comedia. Está probado que es un box office... ¿Sabes? Todo lo que...
Claro, no me digas que es Kevin Hart, que te voy a dar un puño en la cara.
Está cerca. Pero
que estoy cerca.
El tipo está muy ocupado sacando misiles de la nieve con sus propias manos. Y no sé si tenga tiempo, B-Rock.
The Rock ya está en tu Moana. No va a ponerle en otra película de Disney. Déjalo tranquilo en Moana. No. Tiene que poner a alguien que sea como que sea bien duro improvisando y haciendo interpretaciones, imitaciones de voces. Tiene que ser un Jim Carrey, tiene que ser alguien que sea así de stand-up. No sé, The Rock no.
Ni Kevin Hart tampoco.
No, Kevin Hart, por Dios, no, chico. Mucho menos. No, chico, ¿cómo va a ser, hermano? Con la vocecita de Genie, ¿no?
No. Ese sería el primer flop en la historia de Disney.
Sí.
No, me imagino que la persona que van a conseguir, ellos se van a asegurar de que pegue y sea bueno. Obviamente, Disney sabe lo que está haciendo 99% del tiempo con estas películas. So, I have faith on them. Pero si yo pusiera a coger a alguien, yo le daría el first choice a ver a Jim Carrey, a uno de estos personajes que son así, actores, que se acerquen a algo, a Robin Williams. Pero que, anyways, Robin Williams es bien difícil de reemplazar. Pero you have to move on anyway, así.
Exacto. Oye, y, ¿verdad? Power Rangers, ¿verdad? Debutó, mano, 40. ¿Cuánto fue? 40. Tengo por aquí. 40.5 millones. Eso es un debut sólido en cualquier semana que no esté Beauty and the Beast en cartelera. Sí. Tuve la oportunidad de verla hoy mismo la pude ver. Y, mano, yo creía que la película iba a ser como Fantastic Four y me sorprendió, me gustó más de lo que pensaba. Yo soy de esos. Que yo no he visto ni un solo episodio de Power Rangers, yo fui como un fanático común a verla. Yo no sé nada de la historia de la serie, de los muñequitos, yo no sé nada. Y, mano, salí satisfecho. Y me gustaría ver más. Me gustaría ver, ¿verdad? Si van a hacer 6 películas, que por mí que la hagan todas. Porque al final se siente un poquito como Transformers, con tanto CGI.
Sí.
Pero overall, pudo haber sido peor y no lo fue.
Mi opinión, yo como mega fan de la serie. No, viste, o sea, si le voy a dar como un valor numérico a la película, yo le doy como un 7.58, que no es malo.
Ok.
Pero obviamente pienso que la película, ellos tardan demasiado en convertirse en los Power Rangers. Como que siento que es demasiado el tiempo.
tipo Godzilla, que lo hacían tis, 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 y el Godzilla llega y sale en los últimos 15 minutos.
Exacto,
Sí, y te entregan
como
el Happy Meal al
que.
final nada más, rápido.
Ajá, y al final está excelente. Los trajes me gustan, su nueva forma, de verdad que caen súper modernos. Se ven bien, ya no es como que es spandex así, old fashion.
Claro, sí.
Pero sí, como que me hubiera gustado tener un poquito más de acción de ellos, ya como Power Rangers, ¿verdad? Peleando y qué sé yo. Lo que sí le doy un casi 10 es al casting. El cast que hicieron de esta película me encanta,
Sí, el
súper
grupo de
increíble.
muchachos jóvenes actores. Eso fue lo más que me impresionó, el acting de la película de ellos. Fue bastante bueno, me impresionó. ¿Quién tú dirías que fue el mejor que lució y la mejor que lució? Y la peor y el peor.
El mejor que lució, no sé el nombre de él, pero el que hace de Billy, él de verdad que su papel era como
No entiendo, no
es.
entiendo. Dime el color, por favor.
Billy, el azul. El azul.
Okay.
Me encantó porque de verdad que hicieron un
Ese es el que es
buen.
asiático, ¿verdad?
No, no, Billy es el
Ah,
negrito.
no, Billy es el negrito. CJ, sí, sí.
Exacto.
Ese, sí, creo que es CJ o LJ Siler.
RJ Siler, sí.
LJ Siler, ¿no?
Su personaje realmente
Fue el mejor, sí.
era retante y fue el mejor, fue el que le dio vida a la película, o sea, en mi opinión. Pero más porque por primera vez ellos traen temas.
Sí, era el que tenía un grado de autismo, creo.
Él tiene un grado de autismo,
Sí.
exacto, y yo y se lo creí, ¿me entiendes? Lo
Sí.
hizo súper bien y no
Y
lo
fue el más
hizo
cómico también. O sea, el comic
totalmente, y
relief.
tampoco fue como que un autismo a nivel como que él se sintiera weird o de alguna manera insultara o hiciera sentir menos a las personas con autismo negar totalmente, o sea, como que nada que
Sí.
ver, o sea, él lo hizo de que de verdad es awesome, ¿me entiendes?
Sí, fue una representación buena, natural, o sea.
Sí, y de las chicas, pienso que las dos son muy buenas, la que hace de Kimberly, la Rosita.
Sí, eso
Yo
fue
la había
lo que
visto
me
ya
gustó.
anteriormente en otras películas de Disney, por eso tengo como que cierta preferencia con ella, porque yo soy un Disney kid. Pero debo decir que Becky G, que es la que hace de la Power Ranger amarilla, Trini, ella tuvo un papel bien retante en el momento donde ellos ponen como quien dice la semillita sobre el tema de que ella posiblemente sea homosexual. Pienso
Sí, lo es,
que
lo es, lo confirmaron, sí.
¿ya ha confirmado?
Sí,
Ok,
lo es,
pues pienso que en el momento que el Power Ranger negro le pregunta a ella sobre cómo que si tiene problemas de chicos o problemas de chicas, de la manera en que todo eso corrió, pienso que ella hizo un muy buen trabajo. Pero no pude ver más sobre ella porque de todos los Power Rangers, ella es la menos diálogo que tiene.
sí, es la menos que tuvo tiempo de Chai.
Sí.
Yo estoy de acuerdo contigo,
So.
para mí fue exacto, el trigueñito fue el mejor que estuvo, el menos que me gustó fue el asiático, pero tampoco tuvo mucho que hacer. Pienso que el Power Ranger Rojo, el líder, ese muchacho es un star, ese muchacho se ha convertido en un star.
Es el próximo Zac Efron.
Sí, ese se pone un poquito más hombre y el tipo exacto es el próximo Zac Efron, porque todavía se ve medio niño, pero ese es un star. Y todavía él ni lo sabe. Y lo mismo pensé con la Rosita, que fue la más que me gustó actuando. Y pienso que también ella es un star. Pero ahora que estamos hablando de Becky G, pienso que ella también, creo que obviamente en la próxima película, si se da, le van a dar más material. O sea, y quiero que ahí ella va entonces a salir al front también con la Rosita. Lo único que voy a decir de la película es que. No, me disfruté del performance de Elizabeth Banks, pero pienso que el personaje de ella, Rita Repulsa, no estaba en registro en cuestión del tono con el resto de la película. Parece que
Sí, ella es bien cartoony.
ella salió de la serie clásica original y la trajeron aquí. O
Sí.
sea, que en verdad, si lo ves así, no molesta tanto porque en verdad ella es como que estaba frozen o algo y de repente volvió a revivir. Parece que ella vino de la época hace muchos años. De la clase de la serie original y cayó en el
Sí.
2017, que estuvo bien, bien, bien over the top cuando estaban tratando de hacer algo más real y más realístico, greedy con los Power Rangers y el mundo de ellos. Y lo otro fue, no soporté lo del Krispy Kreme, del product placement, estuvo
Too
ridículo.
much
Además,
in your
estuvo
face.
peor que IHOP en Man of Steel. Así que, pero Oli, no es lo mismo que Rob. Yo reconozco que fue un éxito brutal la serie. Veía en televisión algunos snippets, pero nunca me senté y nunca fui fan. I wasn't into it. Creciendo, whatever, cuando salieron y se pegaron. Pero reconozco que fue algo cultural mundial de lo grande que son. So, entré como que, no knowing much, sí sé la historia original, la premisa, sé alguno del jargon, no sé, de los swords, mega swords de Brita Repulsa, algunos de los villanos que pueden venir por ahí, lo sé porque lo reconozco, pero no, o sea, no, no, not that into it, como que no me ibas a disappoint, como que, soy super fan, no me gustó lo que hicieron, la cagaron. No, en verdad, it was entertained, it was okay, estuvo bien actuada, efectos visuales fueron buenos. Overall le di un good score, como que, y me gustaría ver más, pero tú diciendo 40 millones, lo siento, 40 millones no te asegura una franquicia. 40 millones en Opening Weekend no te asegura 6 películas más, Rob.
Eso mismo le pasó
I'm
a
sorry.
Tarzán,
I'm sorry.
que recaudó 40 en su primer fin de semana y después de eso siguió bajando a 20, 10.
Si tú vas a meter tanto chavo, el que se colgó y fue el que tomó la decisión de ir una segunda semana después de Beauty and the Beast. La próxima
Sí, eso iba a
vez,
decir
la
yo.
secuela, ponle una fecha donde no esté nadie, ni Beauty and the Beast 2, ni si lo van a hacer, o quien sea, aléjalo para que pueda hacer su debut grande y hacer noticias y headlines con los chavos que hizo y ver si tiene piernas en las próximas semanas, porque aquí se masacró, o sea. Y pienso que hubiese hecho más si no hubiese estado Beauty and the Beast. Porque la otra que estrenó fue Life y eso no hizo tanto chavo, se cocotó. Y no sé qué otra película estrenó que también se haya cocotado, pero se fue contra Beauty and the Beast. Y yo sé que ya hoy día conseguir un fin de semana que no haya nada es bien difícil, pero tienes que hacer el research. Pero
Mira,
40
ellos.
millones está segura una secuela. Y me alegro porque quiero ver una secuela.
Exacto.
Pero 6 películas que vi que ellos están diciendo, no, porque tenemos 6 películas y vamos para adelante y nos vamos con todo. Hasta abajo con los Power Rangers y yo, vamos a ver primero a ver cómo le va la película y entonces vamos a ver
Es
si.
que esas son ganas de ellos de tener una franquicia, porque
Claro, sí.
ellos no son los mismos de
Ellos
Hunger Games. Sí.
no son los de también los de Fast and the Furious, ¿verdad?
No,
Lionsgate.
no, 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 no.
Sí,
Fast and
la Lionsgate.
Furious. No, Fast and
Ellos no
Furious
son
es Universal. Ellos son los de Twilight.
Los de Twilight, sí iba a decir también.
Ellos son
Así que
Twilight y Hunger
ya no tienen
Games.
franquicia, ya no tienen franquicia y no tienen algo que les deje chavo.
Exacto. Pero mira, estoy aquí viendo mira, esta semana sale Ghost in the Shell y Boss Baby. Posiblemente, pero la primera semana de abril, que lo único que hay es Los Pitufos y Going in Style.
¿Por qué no la
¿Sabe?
tiraste
Ese era el fin de semana perfecto para
ahí? Ahí
ellos.
masacrabas a todas esas 2 películas.
Pues claro. Ese era el fin de semana que yo
Sí, pero, o
necesitaba.
sea, Power Rangers masacran a los pitufos. Perfecto el
Ese
headline.
era perfecto,
Lo
exacto.
dañaron.
Exacto. Ese suena mejor que Beauty and the Beast hechiza a los Power Rangers.
Vamos a decir cómo es. El Beauty and the Beast le dio para abajo a los Power Rangers. Esa es la verdad.
Full, full, full,
Esa es la
full.
verdad, ese es el headline de verdad. Así que yo quiero ver una secuela, pero vamos a ver. Te apuesto que esta película no ha abierto en algunos mercados internacionalmente. Esta película va a ser un fracatán de dinero internacionalmente.
Sí,
Fácilmente.
definitivo, sí.
Así que.
Exacto. Así que nada, pues moving on de Beauty and the Beast y Power Rangers. En el día de hoy se revelaron las primeras imágenes oficiales de la actriz, se me olvida el nombre de ella, lo tengo por aquí, Alicia Vikander, como Lara Croft en ¿verdad? La nueva versión de Tomb Raider, la cual llegará a los cines. Lo tengo por aquí, lo tengo por aquí. Sé que el año que viene, creo que es julio
2018, sí, verano.
2018, exacto, en verano. Marzo 18, para ser exacto. 16, marzo 16. Vámonos para esta fecha. Así que, ¿verdad? Una nueva versión de Tomb Raider. ¿Verdad? Sabemos que tuvimos dos películas, ¿verdad? La primera salió en el 2001 con Angelina Jolie como Lara Croft. No sé, ¿qué les pareció? Para mí es. La imagen se ve sacada directamente del último videojuego de Tomb Raider, el cual tuvo excelente, uno de mis videojuegos favoritos. No sé, Fico, ¿qué te parecieron, verdad? Las fotos de Alicia Vikander. Habíamos visto algo filtrado la semana pasada, pero estas son ya las oficiales.
Oficiales de Variety, creo que fueron. Bueno, pues Alicia Vikander, o sea, es tremenda actriz, creo que hace un año o dos ganó, ¿verdad? El año pasado, este año no, o el año pasado ganó Oscar, mejor actriz de reparto. La muchacha sabe actuar, le actúa demasiado. Me encantó ella en Ex Machina y en otras películas que ha hecho. Y añádale a eso de que la muchacha, o sea, es preciosa, o sea. Y estas imágenes se ven como si ella estuviese haciendo un, o sea, como si, como la Lara Croft de los, como tú dijiste, de los últimos juegos, de los últimos dos que fueron el reboot de en videojuegos, que están buenísimos esos juegos. Y pienso que, a mí, no se puede decir mucho de las imágenes, porque es nada más que ella vestida en alguna escena de la película así. Pero se ve spot on como Lara Croft de moderna, del reboot de los últimos juegos, de los últimos dos. Así que, yeah, I buy it. I mean, estoy loco por verla. Yo soy fan de Tomb Raider y Lara Croft. Es como, para mí, es como, ella es como la Indiana Jones, tú sabes, es femenina. So, sure, I mean. Yo jugué los juegos viejos, cuando Lara Croft fue, era más, diríamos, voluptuosa es la palabra, ¿verdad? Voluptuosa.
Sí, se usa esa
Sí,
palabra.
no, exacto, sí, I guess, me imagino, así era el diseño en píxeles, I guess, de los viejos, y después fue Angelina Jolie, que tú dijiste que hizo las películas de ella, que estuvieron, para sus tiempos, pues, estuvieron ok, hicieron dinero, pero creo que esta película, si la hacen como el reboot, que era más, ella era más jovencita, más, es más real, más dark, más psicológico, pues, y de supervivencia, o sea, de su, no, no tanto de encontrar o sea, no encontrar los tesoros, era más de a veces ella caía, por ejemplo, en el primer juego, ella, el juego entero es de sobrevivir, ¿verdad? Si no me recuerdo del último, del reboot, so, que se estrella su avión, so, si es algo así y es como que los comienzos de Lara Croft, pues creo que Alicia Vikander es gonna, tú sabes, va a ser un buen papel y va a ser una buena película, hopefully.
Exacto, hopefully.
¿Y tú, Doris, qué piensas?
Bueno, yo acabo de ver esas fotos y lo que te digo es que eso parece como si los está de lado a lado con el juego, hasta el outfit y todo, la forma del cuerpo de ella y todo. Yo diría que es perfecto, o sea, este casting de ella y como perfecto, o sea, me encanta. Me
¿Tú
encanta, me
eras
encanta.
fuiste fanática del último juego?
No lo he jugado, por eso es que no puedo, como quien dice, abundar mucho en detalle,
Buenísimos.
así que, pero lo que te puedo decir por las imágenes que he visto, por trailers que he visto del juego, por supuesto, pues puedo decir que este casting y cómo la vistieron en particular, o sea, la forma en que ella está vestida es como este último juego de Tomb Raider.
Sí, no. Sí, ¿verdad, Rob? Si no estoy mal, el cover del juego es ella tiene hasta como que una bandana amarrada en el brazo, como que
Exacto.
herida, y ella en las fotos tiene la misma bandana en el mismo brazo y todo esto. Como que están, they're going for that, for the reboot de los videojuegos. Y I'm all for it, I mean, yeah. Take my money.
Exacto, así que ya saben, Tomb Raider en cines, marzo 16, 2018. Así que, ¿verdad? Moving on. Se enteraron que viene un filme de Venom, ¿verdad? El famoso villano
Yes, señor.
de Spider-Man. Pues en el día de hoy, ¿verdad? Se estuvo especulando si el filme iba a ser parte del gran MCU, ¿verdad? Ya que tenemos a Spider-Man junto con los Avengers, pues les tengo malas noticias, ¿verdad? Este filme va a ser el comienzo del propio universo cinemático de Marvel en Sony. ¿Qué significa eso? Pues que no va a haber, aparentemente no va a haber ninguna mención de Spider-Man ni Peter Parker. Pero la buena noticia que podemos sacar de esto es que, ¿verdad? Sony está desarrollando el proyecto con las miras de que el filme sea clasificado R a la Deadpool, a la Logan, ¿verdad? Que fueron películas de superhéroes que tuvieron éxito en la taquilla siendo clasificadas R. Así que, Dori, ¿qué te parece, verdad? ¿Verdad? Vamos a tener un filme de Venom sin Spider-Man.
No sé.
Lo hago por ti, Dori.
¿Qué?
Lo hago por ti.
Por favor.
Lo vendemos.
Buy
Vendemos en
yourself,
telesale.
sí.
Yeah, necesito buyer sale. I'm gonna hard sell it right here. No sé, Dori. I mean, Venom siempre ha ido de la mano con Spider-Man, right? So, no entiendo que eso... O sea, Sony tiene un desastre, en verdad. Hace un deal para que hagan y usen a Spider-Man para poder ellos hacer chavo y no soltar los derechos. Marvel dice, vamos a hacerlo, lo hacen, ha ido súper bien, ahora viene Spider-Man, todo el mundo está pompeado. Vamos a usar a Vulture. La última vez que Venom salió fue en la película de Spider-Man 3 de Sam Raimi, que fue un desastre porque tuvo como 700 villanos y lo hicieron mal todo. Y entonces ahora van a hacer un Venom y van a hacer su propio universo cinematográfico a los MCU, pero de Sony con los villanos de Spider-Man. No entiendo. Y Spider-Man no va a ser parte de... ¿Con quién van a pelear estos personajes? Entre ellos. O sea, va a ser un Suicide Squad. No entiendo. Venom contra alguien. Venom contra Sandman. Venom contra Carnage. Lo único que definitivamente hicieron bien es que Venom... O sea, Venom, si tú vas a hacerlo y tienes la oportunidad de esos personajes, que definitivamente hace R. Igual que si después a la larga viene Carnage. I mean, yo nunca estuve tan into them. Maybe un poquito Venom en los cómics con Spider-Man, pero es con Spider-Man. No Venom por su, ¿sabes? Por él solo. Por su... I mean, yo no sé, Dory, si quieres terminar esto. I mean, no sé. Me da un dolor de cabeza.
Por favor, no lo hagan.
Exacto, ya. No sé, Robin, sí, no. ¿Te interesa la película de Venom?
Sí, mira, cuando yo vi la noticia originalmente, yo dije, esto es perfecto. Van a introducir a Venom. Y la película debe terminar con un tease que, ¿verdad?, que leads up a Spider-Man Homecoming 2. ¿Sabes? Perfecta la idea, tremenda idea. Pero, mano, una película, ¿sabes?, no hace sentido. ¿Sabes cuál es el punto? O sea, ¿para qué la gente va a ir a ver la película si no va a entrelazar con el MCU, que, ¿verdad?, con Spider-Man? Que la, inclusive, ¿verdad?, mañana mismo sale el trailer nuevo de Spider-Man Homecoming. O sea, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la visión que tiene el estudio? No lo entiendo.
They're crazy.
A veces el dinero ciega a las personas y a los ejecutivos de los estudios.
A mí no sé, Venom va a aparecer en la película de Beauty and the Beast 2, los pueden mezclar, hacer un... A mí no sé. No bueno, entiendo, ¿verdad?
Disney está buscando ideas para un spin-off, se la podemos proponer.
Por eso, I mean, I don't know.
Venom se apodera del castillo y todo, ¿verdad? Puede ser.
Si tú haces una secuela de Beauty and the Beast 2, ¿cómo vas a volver a poner al príncipe como una bestia? No entiendo, no, porque, el punto no, de la película.
No, porque no sería bestia, sería Venom ahora.
Bueno, sí, pero estoy pensando en Disney ahora porque me quedé pegado. Beauty and the Beast, entonces, ¿qué hacen? ¿Un spin y pones a ella que sea la bestia? Porque pues, si hicieron otro hechizo o algo, no sé, ¿verdad? No sé. Quiero estar en ese boardroom.
Tenemos que estar en ese meeting entre Sony y Disney. Ay, Dios. Pues mira, por último, esta semana el director, por aquí, Brett Ratner, él fue el que hizo
Rush Hour
y yeah, yeah. Sí, sí, eso es lo único
que ha hecho. X-Men The Last Stand.
Pues esta semana, ¿verdad? esta semana se fue en público y barrió el piso. Con Rotten Tomatoes, inclusive, dijo que lo, and I quote, "The worst thing we have today in movie is Rotten Tomatoes." Ouch, ¿verdad? Él dice estos comentarios debido a que, pues, recientemente, específicamente desde el estreno de Batman v Superman hace un año atrás, pues, estas películas pues tienden a no recibir un score bastante alto en esta página. Por ejemplo, Batman v Superman tiene un 27% positivo, mas sin embargo recaudó 873 millones a nivel mundial. Y así ha sucedido sucesivamente con sin número de películas, ¿verdad?, que reciben un porcentaje bajito en Rotten Tomatoes, pero, ¿verdad?, para el fanbase, para los fanáticos, pues no están de acuerdo con esta puntuación. Así que, Fico, tú como miembro de Rotten Tomatoes, tomatazos, si lo queremos decir en español, ¿cómo tú te sientes con estos comentarios del director Brett Ratner?
Dios mío. I mean, primero que nada, no sé, respetaría más los comentarios si fuera de alguien que no es entregando películas buenas los últimos 10 años, pero en su caso no es así. So, puedo ponerlo de una manera, que estamos líos, porque creo que él fue productor en esa Batman vs. Superman, y lo entiendo, entiendo su punto, pero él está culpando a Rotten Tomatoes como que está destruyendo el arte del cine, y en esa parte no estoy de acuerdo, regardless si soy miembro o mis reseñas cuentan para Rotten Tomatoes, regardless de eso, porque mi pensar era el mismo cuando no lo era. I mean, el problema de la gente, el problema de la gente, él tiene que, la gente que destruye el cine son los mismos estudios, la gente que los crea, y el que tiene el poder de destruir una película no, es el fan regular, que va al cine a verla. Si la película tú no vas a ir a verla, se va a escocotar y no va a hacer dinero. Y nadie fue a verla, la película no se vio. Segundo, los que crean las películas son los que siguen haciendo estas películas mediocres y las inflan y tratan de vendérselas a los fans casuales para con miras de poder hacer dinero. A mí, si tú haces una película buena, va a tener críticas buenas, la gente va a ir a verla, la película es buena, no regardless de que se hace dinero o no. ¿Qué pasa? El problema, el problema de Rotten Tomatoes no es que la gente que mira la, que entra y mira el score y ve que una película, qué sé yo, la película del biopic de Dolly Dolly tiene, por ejemplo, un 34%, ¿verdad? Pues la gente que entra ve eso y dice, diablo, Dolly Dolly tiene 34%, o sea que la película es malísima, yo no voy a ir a ver la película de Dolly Dolly. Pues está errando, porque de la manera que Rotten Tomatoes es un aggregator, o sea que busca todas estas reseñas mundialmente y las pone en un sitio para que la persona tenga acceso, en vez de tener que, antes, que no existía, tú buscar a todas estas críticas de alrededor del mundo, de New York Times, de Rolling Stones, o sea, de IGN, de Estados Unidos y alrededor del mundo. Pues ahora te los ponen en un site con el perfil del crítico, con la manera de tú seguir el crítico, la manera de en el medio donde escribe, si es print o web o lo que sea, o video. O sea, te lo hace más fácil. Pues el fan que entra y ve que Dolly Dolly biopic tiene 34% y dice, yo no voy a verla porque está mal, está usando Rotten Tomatoes mal. Y quizá Rotten Tomatoes debería de hacer una campaña de explicar y ayudar a la gente a entender que no es así que debe usarlo. O sea, tú lo usas, en el 34% quiere decir que de una cierta cantidad de todas estas críticas que se recogieron y se pusieron ahí de gente certificada, porque no todo el mundo puede ser miembro o ser incluido en este site, pues de ese consenso, el 34% de esas personas, de esos críticos que vieron la película, a solamente el 34% le dio un buen score, o sea que le gustó. La gente que entra dice, diablo, de 100 puntos, Dolly Dolly tiene 34. Eso quiere decir que la película es bien mala, y no es así, y ese es el problema de la gente que entra y usa más Rotten Tomatoes. ¿Me estoy entendiendo? Estoy hablando, no me estás entendiendo.
Sí,
por si acaso, pero las personas que me estén escuchando, no ustedes. O sea, de la manera que tú entras es que buscas la película, ves que tiene 34%, cool, porque es lo primero que tú ves, y dices, ya lo 34%, porque quiere decir que del consenso, 34% le gustó la película, o para arriba, y al resto no le gustó. Ya lo, ¿por qué? Pues déjame entrar, déjame seguir a los críticos que yo me llevo con ellos, su estilo, su manera de escribir, y casi siempre están on point con mis gustos. Y eso es lo que yo hago, y sigo otros críticos a través de mi vida como fan del cine. He seguido Roger Ebert, antes de eso estaba Cisco, hay unos cuantos que yo siempre he leído, todavía los leo y los sigo. Pues el site te pone a todo el mundo para que tú puedas tener más acceso a ir a buscar y leer las reseñas. Después lees algunas reseñas de los por qué sí, por qué no, de los pros y los cons, y así tú te... Porque el punto es que el Rotten Tomatoes te da acceso y te da un resumen, un consenso de que si la película es buena o mala, de la gente que se dedica a reseñarla. Para entonces tú como fan, que anyways es el que tienes el poder, decida, pues mira, voy a gastar mi hard-earned cash en ir a verla o no. Y anyways, la opinión que cuenta al final del día es la tuya, la que vas a ir a ver el cine, y tú decides for your own, o sea, to your own mind, no sé.
Qué mejor crítico que uno mismo.
Exactamente. No sé, Dori, ¿qué tú crees?
Yo estoy contigo. De hecho, yo soy de las personas que yo no le hago caso a los críticos. Yo voy y veo la película y yo soy mi propio crítico. No es que estoy no valorando lo que dice un crítico, sino simplemente porque mis gustos son bien peculiares y hay películas que la gente detesta que yo amo, ¿entiendes? O sea, y prefiero irme, tirarme, ver la película y ya. Esa es mi opinión.
Exacto. ¿Y tú, Rob?
Yo soy igual también, yo las puedo leer, pero al final del día, ¿sabes? Yo no dejo que si son críticas negativas, que afecten mi viewing experience durante la película, ¿sabes? Si vamos a suponer un ejemplo, cuando salió Batman v Superman, que salió todo ese backlash negativo, de reseñas negativas, pues, ¿sabes? Eso como que te juega con la mente, y uno tiene que dejar esos pensamientos negativos que otras personas hayan comentado, pues, antes de entrar a la sala. Y tú, pues, porque como dice Doris, hay películas que uno puede decir, esa película a mí me encantó, y, por ejemplo, yo sé de que hemos hablado, he hablado contigo, Fico, este Man of Steel, ¿verdad? La primera de Superman, de este universo nuevo, que a nosotros nos encanta y mucha gente la critica y la tira por piso y dice que es horrible.
Sí,
Así
eso es.
que,
Todo el
exacto,
mundo,
¿no?
lo nítido del cine y de las artes es que es subjetivo y todo el mundo tiene sus propias opiniones. Y lo nítido es cuando no se puede hablar sin ninguna discusión, o sea, conversar, tú sabes,
Civilmente.
civilmente, exacto, y ya. Y tener una conversación, ese es fan del cine y de las artes, a mí.
Exacto. Así que, oye, Dory, si fuéramos a hacer una película de tu vida, ¿quién tú castearía como Dory Lory en la película?
Oh, no. O sea, qué pregunta.
¿Qué pregunta de la viste?
¿A quién cacharía para que hiciera de Dory Loli? Wow. está difícil, mano. Me vas a tener que dar como que un break y después yo te digo porque realmente tengo que pensar esto bien. No puede ser
Tienes que pensar bien.
cualquier actriz.
No,
Tiene que
no
ser
puede
una
ser,
actriz
no.
que sea bastante versátil y que pueda mostrar como que, como digo yo, el sancocho de mi vida, porque yo hago tantas cosas. Sobre que tiene que ser alguien que pueda cantar, que pueda tocar guitarra, que tenga este look como que approachable geek, but cool, humilde. Ya me siento mal que estoy hablando así de mí. mala mía, yo después te digo, yo después te digo.
Dale, suena bien, suena bien. Bueno, pues, ¿verdad? Pues esto da por terminado los trending topics de esta semana. Fico, deleítanos con los estrenos del cine esta semana en Puerto Rico.
Deleito, ok, te voy a deleitar. Déjame deleitarte con lo que viene. Hoy, bueno, martes 28 de marzo, estaremos en Blu-ray DVD. Déjame buscarte aquí, lo tengo. Nada, déjame ir diciéndote primero los estrenos en cine, que son este jueves, que es el 30 de marzo, y estrena la película de, como dijimos ahorita, de Ghost in the Shell, que es la del manga de anime, interpretada por Scarlett Johansson. También estrena de Fox The Boss Baby, que tuve la oportunidad de verla el domingo y está bien, bien chévere para los jovencitos. ¿Qué más? Estrena entonces, esas son las dos películas que estrenan comercial grande. Entonces estrena en los cines de Fine Arts, no hay estreno, pero sí estrenan un montón de otras películas internacionales porque, si no estoy mal, comienza el octavo Festival de Cine Europeo. Entonces creo que eso empieza desde el jueves y corre hasta el 5 de abril en los cines de Fine Arts. Y básicamente es organizado por la Alianza Francesa de Puerto Rico, que ahí tienen cortometrajes y largometrajes de un montón de países diferentes. Y a través de esos días, por lo menos en el Fine Arts de Miramar, pues está corriendo. Y si quieren más información, puede ir al festivaldecineeuropeo.com para buscar, o sea, para tener más información de las películas que se están enseñando ahí. Yo fui un año y en verdad es una buena experiencia, y ahí te puedes pagar como un pass para poder ver todo lo que tú quieras, entrar y salir cuando quieras. En verdad está bien chévere.
Nice.
Y entonces en Blu-ray DVD, si no estoy mal, que lo tenía aquí, es estrena se me perdió, okay, estrena Silence, que es de Martin Scorsese, que es con Andrew
Nice.
Garfield y Adam Driver, que tiene una cinematografía espectacular. Es un poco lenta. Esto estuvo en cine en enero, en Fine Arts, creo, no sé si todavía está, pero chequen. Pero anyway, sale en Blu-ray DVD con la cinematografía de Rodrigo Prieto, que estuvo nominado por su trabajo de fotografía en los Oscars, de Martin Scorsese. También estrena, mira, Dori, Fantastic Beasts and Where to Find Them, que estuvo buenísima. ¿Te gustó esa?
Me encantó. Yo decía a J.K. Rowling que más no puede inventar, pero pues ella está muy...
Yo pienso que para mí, yo puse en mi reseña que esa es mi... De las franquicias es mi favorita hasta el momento. O sea, I'm sorry por Harry Potter, pero para mí es mi favorita, no sé por qué. Sí, es debatible, pero también estrena a Monster Calls, que yo sé que
es para llorar. Creo
que la edición especial trae una cajita de Kleenex. Sí. ¿Qué más? Creo que estrena también
Patriots Day.
Patriots Day, exacto, que es con Mark Wahlberg. Está muy buena también. Esa está basada, Rob, en el Boston Marathon, el bombardeo, exacto.
Tremenda película, tremendo cast también.
Sí, buenísima. Y también está en Blu-ray y DVD una película que me encantó, que fue de las mejores del año pasado, es The Handmaiden. No, mucha gente la vio. Esta película es japonesa. Y es de Park Chan-wook. Es un poquito fuerte, pero si les gusta ese tipo de películas, se las recomiendo, es muy buena. También está estrenando en Blu-ray DVD. Y por último, creo que también estrena 20th Century Women, que del año pasado también, creo que estuvo nominada por su guión en los Oscars de Lionsgate, y es con Annette Bening, Elle Fanning y Greta Gerwig. Así que nice. También está bien buena, así que chequenla. Esos son los estrenos en Blu-ray DVD y los estrenos este jueves aquí en los cines de Puerto Rico.
Eso es así. Ah, y queremos recordarle, ¿verdad?, que la semana que viene, el 4 de abril, sale en Blu-ray, ¿verdad?, una película bien pequeña, bien independiente, de un estudio que se llama Disney, Rogue One, Star Wars Story. No sé si ustedes saben cuál es.
Sí, creo que quizás vi algo, pero no me recuerdo.
Sí, no, yo como... Sí, pues sale en Blu-ray la semana que viene. Ya está disponible en formato digital y no pude aguantar las ganas de comprar.
Ah, yo me aguantaba.
La compré.
Pero fue porque mi esposa me amenazó y me dijo que no me atreviera a comprarla.
Gracias a Dios yo no recibí ese tipo de amenaza y yo cogí y la compré.
Bendito, vete preparándote.
Sí, tengo que prepararme.
Eso me huele entonces a concurso, ¿verdad?
Huele a concurso, sí. Así que pendiente a cinexpresspr.com por si, ¿verdad?
Concurso, a lo mejor tiramos el concurso y involucramos a Dory Lori. ¿Qué tú crees?
Esa es muy buena idea.
Mira para allá.
Esa es muy buena idea.
ya se acaba de enterar. May the force be with you.
Vamos adelante.
Exacto. Así que... Vamos a, ¿verdad?, antes de terminar el episodio, siempre nos gusta, ¿verdad?, dar alguna recomendación, ¿verdad?, para nuestro fanático, sea de un libro, una película, una serie. Así que, no sé, Dori, si quieres comenzar la sección de recomendaciones esta semana, ¿qué nos recomiendas? Pero,
mira, puedo recomendarte muchas cosas porque yo me jugué. No, pero quiero recomendarle a las personas que todavía no han visto el episodio musical de Supergirl y Flash. Por favor, vean ese episodio. Pienso que estuvo súper bien hecho, nivel de que lo he visto ya como 5 veces el episodio. y pienso que para la televisión siempre las series hacen algún tipo de episodio musical, y este estuvo tan bueno, que aunque no veas la serie, te va a encantar. So, por favor, vean ese episodio.
Tengo que ponerme al día en Flash, entonces, para poder ver ese episodio.
Sí, yo también. ¿Cómo ha estado esta temporada?
Mira, Flash esta temporada está mejor, en mi opinión, que la anterior. Pienso que están arreglando bastantes de los baches que cometieron el anterior. Pero yo con la que estoy bien jugueada es con Supergirl, porque pienso que esta movida de CBS a CW le ha caído muy, 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 muy bien. El desarrollo de los personajes es mucho más profundo. Me encanta esa movida. Así que yo soy bien pro Supergirl, porque A mí me encanta ese girl empowerment. So, estoy bien jugada con eso. Con Flash, pero obviamente me están enamorando otra vez con esta temporada. Y obviamente con este villano que ya quiero que lo eliminen por completo.
Oye, hablando de Flash, Dios mío, qué mal anfitrión soy. Se nos olvidó que esta semana estrenó un pequeño trailer.
Mira para allá.
Mira para allá. Nos envolvimos hablando de Beauty and the Beast y Power Rangers y nos olvidamos de Justice League. ¡Wow! Mano, rapidito, ¿verdad? El trailer.
Vas a tener que hacer como Flash y correr para darle para atrás.
Sí, sí. Vas a tener que hacer el Flashpoint. Mira, el trailer, mano, brutal. Todo lo que puedo haber pedido. Se ve fun, se ve... Mano, hay más risa en un trailer de 2 minutos que en una película de 3 horas que fue Batman v Superman. Eso es positivo.
Ya, sí. Chicos, porque tú lo pateas, mano.
Mano, Aquaman de verdad se robó el show. Esa escena que él sale al final encima del Batimóvil, para pelo. Mano, yo dije el año pasado que en Zack Snyder We Trust y nos decepcionó. Yo creo que se va a reivindicar con esto y va a ser la película que, ¿verdad?, que le estamos pidiendo desde que salió Man of Steel. Y, mano, de verdad, estoy loco que llegue en noviembre ya para verla.
Yo, bueno, ¿qué te puedo decir? Me encantó el traje de Flash, cómo se mueve Flash.
Los efectos especiales de Flash se ven...
Dude, o sea, otro nivel. Yo, por eso es que estoy emocionado. Olvídate de Batman, olvídate de Wonder Woman, olvídate... Viste, Aquaman me impresionó bastante. Pero... En verdad, lo que presentaron de Flash me encantó y concuerdo contigo en la parte de que sí, se escucha, se ve más cómico, hay como que más punchlines y no sé, siento que la trama va a ser mucho más fácil de digerir que las otras películas de DC, como bien dijiste, las de Batman y las últimas que salieron de Batman y Batman vs Superman, porque de verdad que esas películas eran como que tan pesadas.
Sí, Batman v Superman es de esa película, es como llega al punto que es como que depressing y dark y there's no fun, ¿sabes? Tú estás all over the place y esta pues se ve como que ellos se sentaron, tuvieron una reunión y dijeron vamos a mejorar el bache que hicimos en
porque
Batman
yo
v Superman.
Yo entiendo que a lo mejor ellos querían no ser totalmente diferente a lo que es Marvel, porque Marvel apela súper bien a ese mercado de fun y con diálogos bien, como te digo, easy to consume, pero de verdad que se fueron a los extremos. Honestamente, yo, para mí es bien difícil aguantar ver esas películas más de una vez.
So, esa otra que tú vas a ayudar a que recaude mucho dinero cuando salga en noviembre.
Bueno, o sea, sí es buena, porque yo soy una persona que a mí me encanta el cine. Si a mí me gusta una película y me encanta a nivel, mira por ejemplo Beauty and the Beast, la he visto 3 veces en el cine y es que me encanta tanto la experiencia de verla en el cine que si te digo, si esta película de Justice League me enamora de esa manera, sin duda alguna la estaré viendo 2 veces, 3 veces, pero tiene que enamorarme.
Y eso. Y a ti, Fico, ¿verdad? ¿Qué te pareció el trailer?
Pues yo me tuve que aguantar todo el día para poder, porque quería hacer un video reaction para el canal de Cine Express de YouTube. Y lo logré. Fue difícil, pero lo logré. Y lo pueden chequear en el canal de YouTube, si no lo han visto. Pero overall, mano, no me voló la cabeza. Como lo hizo el original o el segundo de Man of Steel en aquella época y el de Comic Con de Batman vs Superman, que fue la primera vez que los vimos a ellos dos, regardless de cómo terminó la película, o sea, el trailer cuando la primera vez que salió, que salían ellos dos en el mismo recuadro por primera vez, que fue como que bien geek, geek, ¿cómo se llama? Geeking out, porque pasó eso, pero... En general, lo que tú dices, sí, se nota que están más tirándose al light, más fun, más humor. Pero lo que me gustó es que sigue siendo la visión de Snyder en cuestión del color palette del universo de DCU, que lo distingue del de Marvel, que todo es bien shiny, bright, y en el de Snyder es más greedy, más real, tú sabes,
Los visuales se ven
real based.
impresionantes.
Sí, que todavía se mantiene y va dentro de este universo, pero sí, para mí standout fue Aquaman con Jason Momoa, que me encanta, que decía que Aquaman antes en los programas de antes, que era el suit, que era anaranjado con los leggings verdes, que era una porquería, pues creo que de ahora en adelante Aquaman va a ser de los más respetados gracias a Jason Momoa de ahora en adelante. Y creo que se roba el trailer con varias de los action sequences y algunas de las líneas que él tiene. Y segundo, como ustedes dieron, Flash, todo lo que ha hecho Zack Snyder con Flash, o sea, la electricidad con el slow motion y el casting de Ezra Miller, que creo que va a ser uno de los que se roba el show,
Sí.
con la personalidad y con lo que le den de material a decir. Creo que él va a ser el comic relief del grupo. Y va a ser responsable en traer más de este fun al grupo. Y Wonder Woman se ve ok, pero no le dieron mucho que hacer. Cyborg creo que es el que se ve un poquito medio, qué sé yo, no estoy sold en el CGI, en los efectos visuales, porque como es la mayoría todo es CGI, creo que, pero tienen 8 meses
Sí,
para pulirlo, exacto, tienen
de aquí a
8 meses
noviembre arreglan y terminan los
para
visual
pulirlo,
effects.
tienen 8 meses y pues, pero creo que el muchacho que tienen va a ser buena actuación porque viene de teatro y es un actor, tú sabes,
Se llama
proven actor.
Ray
Ray
Fisher, que se
Fisher,
llama algo
sí.
así.
Y por último, Wonder Woman no le dieron mucho porque, pues, Wonder Woman está ya casi acá en el lago, empieza, creo que estrena el 1 de junio, aquí en Puerto Rico, so ya viene su película, so no hay que darle tanta promo. Y Batman, Ben Affleck, que para mí es el más que me, o sea, es mi Bruce Wayne Batman favorito en el cine, I mean, sigue haciéndolo de él y tiene una de las mejores líneas que fue la de, ah, what's your superpower? Y le dijo, I'm rich. Me encantó esa
Ah,
parte.
sí, eso me
Yeah,
encantó.
I have a lot of toys. Y lo más que me gustó también es la canción que es de los Beatles, la de Come Together, que hicieron una versión nueva, para nada más que para este trailer, que estaba leyendo esto ahorita en Twitter, que XL Junkie, que es el que hizo el score de Batman vs. Superman con Hans Zimmer, se unió con este músico y hicieron una versión nueva de Come Together para el trailer y se oye nítido porque además de que es Come Together el equipo, pues se oye nítido los riffs de esa canción bien popular de los Beatles. So, y lo más que me gustó, para terminar con la opinión de Justice League, es que no sale Superman en ningún lado. Superman es importante en el Justice League y va a estar, pero suele haber que todo el mundo que ha visto Batman vs. Superman debe saberlo, es que murió en el final de la película. Y obviamente en los cómics él resucita y vuelve. ¿Cuándo y cómo? Pues eso creo que debe permanecer un secreto hasta que veamos la película y sea algo bien chévere, un experience para el cine que deben de guardar.
Exacto. Oye.
Va a ser difícil porque Superman es esencial para el merchandising y para vender juguetes y camisas y cosas. Y es el one-two punch con Batman del Justice League y siempre lo ha sido. So, creo que lo vamos a ver en los próximos trailers porque faltan 8 meses.
Sí, no,
So, en
definitivo.
Comic Con o
Ellos
maybe en el último trailer van a enseñarlo, pero pues
no van a.
si aguantan sería ideal, como hicieron con Luke en Force Awakens,
Eso mismo iba a
que
decir,
no
sí.
estuvo ni en el póster, ni en la foto, ni en los trailers, ni nada. Y si hicieran eso sería un éxito, pero es bien difícil cuando tienes a un personaje como Superman y el brand, I mean, bien difícil de decir que no va a salir en el merchandise.
Exacto. Pues mira, rapidito, las recomendaciones. Iron Fist, Netflix. Está brutal. No es la mejor de las series de Netflix con Marvel, pero se deja ver. Y verás, es la última serie antes de que venga ahora, ¿verdad? Posiblemente en verano, la serie de los Defenders, donde por fin se une, ¿verdad? Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones y Iron Fist. Como les dije, no es la mejor serie de Netflix con Marvel, tiene sus problemas, no sé, hay unos personajes que no lo han desarrollado bien, hay una, no sé, tiene algo raro, pero como quiera se deja ver, me intriga saber y conocer sobre el personaje de Danny Rand. ¿Y tú, Fico?
Hermano, de los míos, yo terminé de ver el segundo especial del comediante Dave Chappelle, que a mí me encantaba cuando tenía su show, antes de que se retiró y ahora pues regresó del retiro. para hacer especiales para Netflix. El primero estuvo bien bueno, que era The Age of Spin, y después sacó otro, el segundo, que también ya está disponible, que es Deep in the Heart of Texas, y los dos están buenísimos. Me gustó más el segundo en Texas que el primero, pero los dos están buenísimos, y I mean, Dave Chappelle es un genio de la comedia, y se los recomiendo un montón, se van a reír un montón, especialmente si te gusta ese tipo de humor, y te gustaba el show de él, que rompió barreras en la televisión. Fue bien importante para la televisión y para ese tipo de comedia. Y lo segundo es que, en honor a que está Dory Lloyd aquí y de los videogames, pues les recomiendo Mass Effect Andromeda, porque me lo compré y estoy jugando. Yo soy un freak de Mass Effect. Jugué el 1, el 2 y el 3 con el mismo personaje y me encanta la experiencia, me encantan los personajes, me encanta que tú puedes customizar y puedes, en cuestión de decidir el diálogo y las decisiones son importantes, y ya todas las decisiones que tú hiciste movían al segundo juego y al tercero, y se siente épico. Y nada, o sea, soy un freak de Mass Effect, y cuando anunciaron esta, pues estaba pompeado, no tenía nada que ver con la trilogía original, pero cool, porque you have to move on. So, que lo hayan alejado bastante de la trilogía original, pues yeah, I'm up for it. Y creo que si eres un fan de la trilogía original, quizás you're a little bit let down por algunas cositas en la trama que se parecen demasiado a la original, y algunas de oportunidades que quizás no aprovecharon en introducir nuevas razas y nuevos personajes, porque muchos de los que salen son los que salen en la trilogía original. Es como que, mira, si decidiste como que alejarte de esta trilogía para hacer otras aventuras, porque si es un universo tan grande y te fuiste bien lejos de la... Literalmente, Andrómeda te explica en el juego de que por qué es tan lejos de donde está el Milky Way, que es donde está la trilogía original. Pues entonces, si hay tanta otra raza y otros planetas, ¿por qué no los introduciste? Pues eso pienso que fueron de las cosas negativas, pero all in all, estoy jugándolo y me encanta, porque el sistema de combate es mucho mejorado, se siente más, flow es mejor, y nada, las gráficas están chéveres, se ve espectacular todo lo que tiene que ver con los planetas del universo. I mean, all in all, está bien chévere la experiencia de Andrómeda, y si no eres un fan, o sea, si no jugaste la trilogía como Rob, te lo recomiendo, porque creo que es un buen juego para tú entrar y jugarlo, y entonces que te guste y decir, coño, pues déjame go back y déjame jugar el 1, el 2 y el 3. O sea, que la gente que no nunca jugó esos tres, pues se los sugiero que jueguen Andrómeda, porque creo que tienen más cosas positivas que negativas, y después pueden ir para atrás, jugar aquellos tres y comparar. Así que Mass Effect Andrómeda, jueguenlo.
La semana que viene les diré si eso que dice Fico tiene razón.
Ya,
tiradera, ¿qué es eso?
Esa es mi recomendación.
Exacto, eso ya sabes, tiene un episodio, una serie, comedia y videojuegos.
Ah, y les recomiendo que vayan al canal de Dory Lloyd y le den subscribe, y vayan y vean el video de la historia, que todo el mundo quiere saber quién es el tipo.
Ya ahí me empiezan a hacer teorías como Star Wars. De quién posiblemente es el hombre de la historia.
Le doy un premio al que adivine.
Ya sabes, la persona que adivine quién es el hombre se lleva una copia Blu-ray de Rogue One.
Ahí está el concurso. Ahí está.
¡Anda!
Yo iba a decir que hicieran que dibujaran a Dory Loli junto a Jar Jar Binks y el mejor dibujo ganaba, pero creo que esta opción es mejor. Esta opción está buena también, hay que decidirlo. Hay que decidirlo.
El dibujo, por favor.
¿El dibujo?
Por favor.
Hay que decidir.
Exacto, tendremos nuestra propia reunión.
Nuestro así como board meeting. La misma reunión de Beauty and the Beast. Hay que hacerla ahí también.
Eso es así. Así que nada, ¿verdad? Esto da por culminado el episodio número 72 del Cine Express Podcast. ¿Verdad? Queremos darle las gracias a Dory, ¿verdad? Por haber aceptado nuestra invitación y hablar un ratito de película, ¿verdad? Con nosotros. Así que Dory, gracias.
A ustedes por la invitación. De verdad que he pasado aquí un buen rato charlando un poco sobre películas y todo lo que está trending.
Exacto, así que esperemos, ¿verdad?, que se repita. Dori, ¿verdad? ¿Dónde nuestros fanáticos te podrían conseguir en las redes sociales?
Estoy en la mayoría, si no todas, las redes sociales como Dori Loli, DORID.LOLID. Así que ya sabes, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, que es la donde más activa estoy. Ahí puedes verme todas las mañanas deseándote el buenos días más activado que vas a poder escuchar en todo el día. Y por supuesto YouTube. En YouTube tengo dos canales. Tengo el de música, que es Dori Loli, y tengo el de gaming y vlogs, que se llama Dori Loli Vlogs.
Dori, ¿tú tienes MySpace también?
Tenía, pero no me llamaba Dori Loli.
Exacto. Así que ya sabéis, a mí, ¿verdad?, me puedes seguir en @robert22pr en Twitter. Y Fico, ¿dónde te podemos conseguir a ti?
A mí me pueden seguir en Twitter en @ficocangiano y pueden seguir la cuenta de CinePress en @CinePressPR. Suscríbanse a los nuevos que nos están escuchando. Pueden suscribirse al podcast en iTunes y en SoundCloud. Y estamos en las redes sociales como CinExpress o CinExpressPR, en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Snapchat también. Y nada, antes de irnos también quería recordarles que estamos ahora mismo corriendo algunos concursos para que participen. Vayan a cinexpresspr.com. Estamos ahora mismo regalando para que participen un póster oficial de la película de Lego Batman, autografiado por el elenco. Está bien chévere. Y también vamos a estar esta semana regalando lo mismo, un póster oficial autografiado por el elenco de Kong Skull Island.
Sí.
Y también vamos a estar regalando una copia Blu-ray DVD de la película ganadora de mejor película del Oscar, que es Moonlight. Okay. Así que tenemos varios concursos corriendo y que van a correr esta semana para que aprovechen y participen, que es bien fácil.
Exacto. Y obviamente en abril, ¿verdad?, el concurso de Rogue One. Y también vamos a regalar una copia de la segunda ganadora al Oscar de mejor película, La La Land.
Cuando salga, obligado.
Cuando salga.
Y Dori Loli, gracias por participar y ser nuestra invitada especial. Que se repita en algún futuro y mucho éxito.
Gracias a ustedes también.
Exacto, así que nos vemos en el cine.